Es va fer, però hi ha gent que es va quedar a casa, però quan, però que no exigeixin després.
També podrien haver anat els que es van quedar a casa, s'ha de dir tot. Sí,
perquè no, que no volien aquest referèndum, clar. Però no
bé, en tot cas, les lectures sobre què pensen els qui no van a votar sempre són difícils, eh? Sí, en aquest procés o en altres referèndums legals, això ja se sap. Senyors, ho hem de deixar aquí, però molt interessant la conversa, la deixem oberta cívicament, des de la discrepància. Gràcies, Oriol Domingo, Teresa Carreras i José Rusiñol. Fins una altra. Bona tarda.
Moltes gràcies a tu. Gràcies.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
El Partit dels Socialistes de Catalunya està reunit avui per debatre si donen suport a l'Ajuntament de Barcelona perquè Ada Colau sigui elegida per majoria absoluta amb 21 regidors, perquè sembla que un de la CUP li donarà suport amb els 5 d'Esquerra i els 11 de Barcelona en Comú, podria ser investida en primera votació. En qualsevol cas, Colau serà demà alcaldessa de Barcelona i tindrà per endavant unes setmanes per acabar de tancar possibles pactes estables de governabilitat. Demà es constitueixen, en qualsevol cas, els més de 900 municipis catalans i els més de 8.000 de tot l'estat espanyol amb importants canvis a la vista. D'altra banda, recordem que el govern espanyol ha decidit recórrer la creació de les estructures d'estat a Catalunya. El Consell de Ministres portarà al Constitucional la llei que regula la creació de les estructures d'estat aprovada l'11 de març. En concret, vol impugnar dos articles i diverses disposicions addicionals que afecten bàsicament el pla director de l'administració tributària i la seguretat social pròpia. També ha recorregut la llei d'establiments comercials. I Unió Democràtica decidirà aquest diumenge sobre la pregunta que planteja la direcció en relació amb el que és la implicació d'aquest partit en el procés sobiranista de Catalunya. El líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, demana des d'un article al diari La Vanguardia avui el sí en aquesta consulta interna i defensa la pregunta proposada per la seva complexitat, que segons diu és la complexitat que té Catalunya. I també recordem que el rei Felip VI ha revocat el títol de duquessa de Palma per a la infanta Cristina i això ha donat durant el dia d'avui tota mena de reaccions. Un apunt cultural per acabar, Antoni Pitxot, que és el pintor, director del Teatre Museu Dalí i amic de Salvador Dalí, ha mort avui als 81 anys d'edat. Pitxot havia nascut a Figueres en el si d'una família de tradició artística i molt relacionada amb els Dalí. Ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel, després de l'actualitat, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9 a Bàsquet al dia?
Doncs estarem pendents del partit Unicaja-Barça que comença a les 9 de la nit. El Barça està a una victòria, segueix a una victòria de la final de la Lliga Endesa, on ja espera el Real Madrid, que ahir tornava a guanyar a la pista del València Bàsquet. Parlarem avui amb Nacho Rodríguez, històric exjugador taronja. I avui també anirem a Andorra per parlar amb el Francesc Solana, el seu director esportiu.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
També apuntar-te que Àlex Suárez, jugador del Fiat Joventut, està a punt de ser nou jugador del Madrid, segons explica l'esportiu, i a la NBA, Warriors i Cavaliers empaten a dues victòries. De tot això en parlem a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa.
Vagi bé.
Ara us deixem amb l'espai i la veu dels animals i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel tot el cap de setmana. La Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. El Festival River Música presenta La gran catarsi d'una nit d'estiu, un poema escènico-musical a la zona artesanal de la Ribera. Vine a viure-la aquest dissabte 20 de juny de 8:45 del vespre a mitjanit i descobreix el més desconegut del barri de la Ribera. La gran catarsi d'una nit d'estiu, organitzat per River Música. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Iniciem com cada divendres la veu dels animals i de la natura. Començarem el programa d'avui repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana. Tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, l'Arantxa introduirà a la Marita Casasola, que ens parlarà de la medicina tradicional xinesa. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit, gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i la Neus Aragonès ens portarà als sos adopcions. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Borja de Maria i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
L'entitat ecologista GPEC, Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Ecologistes de Catalunya, ha donat l'alerta pel desmantellament dels espais naturals protegits de Catalunya, assenyalant com a responsable el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Es denuncia que s'està impulsant una estratègia per escanyar econòmicament els parcs, on es pretén reduir els seus espais i es vol fer prevaldre l'explotació d'aquests espais per sobre de la seva conservació. Així mateix, els directors dels parcs van adreçar-se al president de la Generalitat amb una carta manifestant el seu malestar. Tenim al telèfon a Xavier Jiménez, sotspresident del GPEC i coordinador de la campanya en defensa dels parcs naturals. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Volem preguntar-te quins són aquests objectius i accions que vol fer el departament i que preveuen desmantellar els espais naturals protegits.
Com tu explicaves, una mica l'objectiu que tenen és la xarxa d'espais naturals protegits catalans que tenim, que s'han estat gestant durant 30 anys. L'objectiu és desprotegir aquests espais, treure'ls-hi competències, treure'ls-hi capacitat legal de conservació, treure'ls-hi equipament professional, fins i tot arribar en el cas doncs, de treure fins i tot els directors, per tal de convertir aquests espais que actualment doncs, tenen un gaudiment, tenen una protecció legal, en espais que siguin destinats simplement a la promoció socioeconòmica de la zona i a l'explotació dels recursos doncs, que s'hi troben en aquests espais. No? En definitiva, serien unes zones de protecció de promoció socioeconòmica on s'hi poguessin explotar els seus recursos i on les figures de conservació i de protecció desapareixessin, no? Aquesta és l'estratègia i aquest és l'objectiu, en aquest cas, doncs, concretament, del Departament d'Agricultura.
Doncs esperem que l'administració sigui sensible amb tots aquests fets. Moltes gràcies, Xavier Jiménez, sotspresident del GPEC.
Molt bé.
Volem també completar la informació amb Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció, perquè hi ha hagut tot un seguit d'accions en defensa dels espais naturals, provinents no només d'entitats ecologistes i conservacionistes, sinó d'un grup heterogeni format per professionals de sector, com biòlegs, geòlegs, ambientòlegs i també institucions científiques. I com ha estat el cas de l'informe presentat per la Universitat de Girona, que assegura que el govern incompleix quasi el 60% dels acords per conservar el medi natural, fet que suposa una greu amenaça en el model de protecció actual, implicant la interrupció d'una feina feta en 30 anys. Tenim al telèfon a Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció Catalunya. Bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Quines mobilitzacions heu dut a terme i quines teniu ara mateix en projecte?
Bé, doncs, després de prop de 2 anys en què aquesta plataforma, o aquesta suma, com molt bé dèieu, d'entitats ecologistes, científiques i professionals del medi ambient, que portem reivindicant davant de la Generalitat i les administracions competents doncs una rectificació d'aquestes polítiques que entenem molt negatives, no? Molt regressives en quant a la conservació de la natura. Vist que no feien cas, doncs el passat 15-16 de maig vam fer una jornada, primer cop que seria a Catalunya Història, una jornada de mobilitzacions descentralitzades, en què cada col·lectiu al seu territori, a col·lectius de tot tipus, vam organitzar doncs, accions en defensa dels nostres espais protegits. I volem, amb la intenció doncs, això, doncs, aportar a la ciutadania doncs, aquesta denúncia, en general, però també en concret, de la importància de conservar cada un dels espais naturals, els parcs naturals o altres figures de protecció, que són fonamentals pel futur del nostre territori, del nostre país.
Quina
valor... Com que sabem que els polítics són lents de reaccions, doncs segurament no hi haurà prova amb això, però creiem que a poc la societat es va conscienciant doncs, que s'han fet barbaritats, s'ha fet de retallar, com dèiem, les polítiques ambientals i de conservació de la natura, i que això caldrà que ha de continuar. És una plataforma, no és un nucli dirigent, doncs la propera setmana tindrem una altra reunió per veure quines següents accions farem.
Doncs Jaume Grau, ha estat un plaer parlar amb tu. Ecologistes en Acció Catalunya ha intervingut en La Veu dels Animals i abans hem tingut a Xavier Jiménez, del GPEC. Jaume, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de La Veu dels Animals i la Natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Per què és tan important la socialització dels cadells?
Doncs perquè la socialització dels cadells seria la vacuna del comportament. De la mateixa manera que un cadellet els vacunem, de qualsevol malaltia que pugui tenir, un gosset que no està socialitzat, segurament tindrem problemes de comportament, siguin pors, siguin reaccions hiperactives davant d'un estímul que amb ell no que hauria de ser molt més neutre. Això no vol dir que un gos que estigui molt ben socialitzat, si té una experiència traumàtica, pugui agafar una mica de por. Però sempre serà més fàcil si aquest gos ha tingut una bona socialització. Per això dic que és com una vacuna. Pot ser que mai tingui cap problema de comportament, o si té algú, serà bastant més lleu, en el qual serà molt més fàcil de solucionar. I és superimportant socialitzar els cadells fins als 5-6 mesos de vida, que visquin el màxim d'experiències que es poden trobar al llarg de la seva vida, que ja ho hagin vist, i fer-ho molt bé. Tampoc vol dir inundar el cadellet de 1.000 estímuls, perquè podem provocar l'efecte contrari. Llavors és molta naturalitat, tranquil·litat, però que ho vagi veient absolutament tot.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
La Veu dels Animals i la Natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I a continuació gaudirem del primer espai musical de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui serà l'Ennio Morricone el convidat per escoltar la seva música. Estem davant del que podríem definir com el millor compositor musical encara vivent. Naixé a Roma i ara té 86 anys. De petit era amic del Sergio Leone i d'aquí li ve que posés la seva inspiració i música als espagueti westerns que rodava ell, el Sergio, moltes d'elles al desert d'Almeria. Escolteu les bandes musicals de tres pel·lícules molt conegudes. Once Upon a Time in the West, l'altra és The Good, the Bad and the Ugly, el bo, el dolent i el lleig, i l'últim, el Fistful of Dollars. Thank you.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Marita Casasola. Buenas noches, Marita.
Hola, buenas noches.
La Marita és llicenciada en Medicina Tradicional Xinesa per la Universitat de Pequín i amb ella volem parlar d'aquesta medicina i de les seves experiències amb els animals. Marita, para introducir el tema a la gente que nos está escuchando, ¿en qué se basa este tipo de medicina?
Pues la medicina tradicional china es una medicina energética, se basa en la energía. Se dice que todo lo que nos atañe a nosotros, a los animales, a las plantas, es energía, la energía universal, que está de acuerdo con las leyes del universo y nosotros formamos parte de esa energía.
¿Y cómo se trata esa energía? ¿Cómo ayuda a animales?
Esa energía, pues, está inmersa en nosotros y se manifiesta a través de los meridianos de acupuntura, unas líneas que atraviesan el cuerpo, y que en esas líneas existen unos puntos en donde la energía pues queda reflejada. Unas veces esos puntos pueden estar en insuficiencia, o sea, en déficit, otras veces pueden estar pletóricos, llenos. Es como un río, ¿no?, que está lleno de pozos, de agua, y van quedando reflejados así. Y a veces, pues, es neutro, ¿no? Y se trata de regular. A través de un diagnóstico energético podemos apreciar qué es lo que ocurre. Es un diagnóstico muy elaborado.
Yo te iba a preguntar ahora cómo se hacía, pero si me dices que es muy elaborado...
Bueno, pregúntamelo.
te pregunto.
Claro. Bueno, es un diagnóstico también energético. Se basa en saber... En contemplar unas leyes aplicadas y para aplicarla, donde vamos a través de las preguntas, de la palpación, de la visión, de la escultación, del color de la cara, de las expresiones, de una serie de cosas, hacemos un diagnóstico y vemos porque estos canales de energía, en ese recorrido que hacen, profundizan y se comunican con los órganos internos. Uh-huh. De hecho, por eso se llama el canal a los meridianos, que es el nombre que se dice en Occidente, serían unos como los canales de energía. Entonces, se comunican con el pulmón, con el riñón, con el hígado, el corazón, y entonces esas deficiencias se muestran a través de unos síntomas que el acupuntor debe reconocer y aplicar luego el tratamiento.
Y en el caso de los animales, porque tú has dicho que aparte de la palpación, también se hacen preguntas. Claro. Entonces, cuando tú tratas a un animal, el tratamiento que harías a un animal es como diferente a la hora de analizar estos equilibrios. ¿Qué diferencias hay?
Claro, porque el animal no tiene un vocabulario hablado como nosotros. Uh-huh. Pero para eso, pues hay la auscultación, ves la piel... Por la mirada, por el olor que desprende el animal, por la boca, por la lengua, la palpación donde le duele, la calidad del pelo, todo eso va formando parte. Luego le preguntas al dueño cómo se comporta, qué hora, si come bien, si no come, si defeca, si no. O sea, también estas preguntas habladas al propietario. Muchas veces coincide de que el animal tiene las mismas enfermedades que el dueño. De hecho, que cuando ves al dueño y le pregunta, ¿a usted le ha pasado algo? ¿Usted ha tenido algún tipo de dolor, alguna hepatitis? Si sospechas que hay algo de hígado, y pues te dice, sí, pues también te fías mucho de que el perro puede estar, está.
¿Y eso tiene un porqué?
Sí, es porque los animales se fusionan tanto con sus dueños que hasta toman sus propias enfermedades, los caballos también. O sea, es como una sintonía. Que de los animales. Por eso decimos que los animales tienen espíritu, transmiten ese espíritu, captan ese espíritu de sus dueños, ese trato que le dan, ese saber cuando están tristes, ¿verdad? Que muchas veces decimos, nuestro perro cuando estoy triste ya lo sabe, nuestro gato ya lo sabe. Y llegan a enfermar como sus propios dueños. Y se da la casualidad de que si no tratas al dueño, tampoco se cura el animal. Y puedes, tienes que tratar a los dos.
Karma.
Marita, buenas noches y bienvenida.
Gracias.
Una pregunta te quería hacer. ¿Siempre has practicado la acupuntura en los animales? ¿Es una cosa que te ha venido luego como especialización? Y la segunda cosa, por curiosidad, veo que pone que estás licenciada en la medicina tradicional china por la Universidad de Pekín. Sí. Tenemos que deducir que has vivido en China y en Pekín.
Claro. Sí, claro.
Por lo tanto, creo que has asimilado de primera mano, ¿no? Esta ciencia.
Claro. Esta ciencia, sí, mira.
Esta filosofía, esta podríamos decir ciencia, filosofía.
Es una ciencia y una filosofía de vida. Además, es una medicina. ¿Eh? Entre ello, es una medicina que emplea un cierto tipo de filosofía poética, ¿no? Digamos así, está incluida dentro de la forma de ser del carácter chino, ¿no? Nosotros decimos que muchas veces aquí no se ha aceptado esta medicina por el tinte poético que los chinos le dan, ¿no? Nosotros somos más cartesianos, más rígidos, ¿no? Ellos van avanzando en ese tipo de explicar una medicina como una especie de filosofía energética, del contacto con los astros. Somos polvo de las estrellas, somos entes del universo. Entonces, claro, esto aquí choca un poquito, aunque ahora se va suavizando y entonces ya va apareciendo.
Tiene muy buena reputación, ¿eh? La acupuntura. Claro, y la medicina china en general, ¿eh?
Claro, se lo ha ganado. O sea, es algo que si hace 5.000 años que subsiste, algo hay. Si no, ya no existiría. Se lo ha ganado a pulso, sabiendo que cuando una persona va, o un perrito va, con una dolencia visible, ¿no?, porque no puede andar y sale caminando, porque los animales reaccionan mucho antes que los seres humanos, pues, claro, está ahí.
Cuando se da la circunstancia de que la acupuntura no funciona en un ser humano, ¿a qué puede ser imputado? ¿A que esta persona no es receptiva o que quizás quien la practica no es suficientemente experto? Porque se dan casos, ¿no? Se dan casos de personas que hablan muy bien del tratamiento de acupuntura y otras personas que no les ha acabado de funcionar.
Sí, bueno, aquí se pueden dar ambas cosas. Podría ser que esa persona, y se da que muchas veces no es receptiva a la acupuntura. Se da también, ¿no? Que por la razón que sea. Y otras veces puede ser que el acupuntor que lo trata, después de hacer un diagnóstico, haya agotado sus posibilidades y por cualquier cosa pues no ha acertado ese diagnóstico. Y después también hay, dentro de la profesión sabemos que hay mucha picaresca y también puede ser que no haya...
No me atreví a decírtelo, Marita, pero...
puede ser que no haya suficiente conocimientos como para hacer este diagnóstico que muy someramente yo he apuntado al principio, porque estas son unas reglas matemáticas, que además cuando están bien hechos es que no hay lugar a equivocación alguna. Es a veces.
Es una lástima en este caso, ¿no? Que haya un poco de intrusismo y que haya personas que intenten hacerse pasar a veces por...
Bueno, pues profesionales siempre hay de todo tipo en todas las áreas, ¿no?
Pero yo creo que en este caso, tratarse en la medicina oriental, se presta un poquito más.
Bueno, porque no está...
No está tan reglada ni tan controlada.
No está reglada y no está tan controlada. Ahí se da estos episodios.
Has dicho que el animal reacciona antes, normalmente.
Sí.
Al tratamiento que las personas.
Claro.
¿Por qué eso?
Porque el animal es más receptivo que la persona. No está tan medicado, psicológicamente no está más predispuesto, está más en consonancia con la naturaleza. Nosotros ya casi ya no somos animales, ya hemos dejado esa parte.
El
¿no?
instinto, ¿no?
El instinto lo hemos perdido, no hemos perdido ese contacto.
El contacto con la naturaleza.
Claro, y ellos están más limpios de todo eso. Y reaccionan con una rapidez extraordinaria.
Perdona, Marito, en sentido negativo somos más animales que muchos animales.
Sí. Creo que hemos perdido nuestra condición de animal. Entonces no seríamos como somos.
En algunas cosas.
Un poco muy fluidos, ¿no?
Manel.
Hola, Marita. Bienvenida.
Hola, Manel.
Bueno, yo confieso mi absoluta carencia de conocimientos al respecto de todo lo que tú nos estás explicando. Lo que sí reconozco es que la medicina y la ciencia china en este aspecto tiene miles de años. Por lo tanto, algo habrá, ¿verdad?
Claro, es lo que decíamos. Algo habrá por si no se hubiera extinguido ya.
Saliendo un poquito entonces del tema de la acupuntura, porque nos decías de que si un paciente, el poseedor, nosotros al propietario le llamamos poseedor, y su animal... cuando tiene una cosa o la otra también tiene una especie de reflejo. Yo hace cuatro días vi un documental sobre China y trataban de medicina china y se veía un lugar donde expedían medicina china basada en hierbas.
Sí, claro.
Y me llamó muchísimo la atención. Tenían un papel, como dijésemos, un papel de seda, un papel fino, todos del mismo tamaño. O sea que las porciones, como dijésemos, eran muy homogéneas respecto al papel y tenían una forma de envolverlo tan curiosísima que con una rapidez tremenda hacían con un paquete que daba precioso. Quedaba como un bulto, como un bolso, una cosa extraordinaria. Claro. Cosa que solamente yo creo que son los chinos los únicos que son capaces de llegar
a... La poesía llevada
entonces,
al extremo.
Yéndonos, saliendo un poco del tema. Entonces, la acupuntura y la medicina a base de hierbas china, ¿van ligadas o no?
Siguen la misma filosofía. La medicina china...
¿Son complementarias?
Son complementarias. Las recetas siempre se componen de siete componentes, porque siete son las energías que nuestro cuerpo... son cinco y siete energías, ¿no? Entonces, tiene que estar compuesta por cinco o siete hierbas o preparados, ¿no? Porque a veces son preparados químicos, son extractos del cabello, pues son de animales... diferentes animales. Sí, porque forma parte de la medicina tradicional china. La que conocemos nosotros aquí es la acupuntura, pero además de la acupuntura existe la fitoterapia, la farmacopea china, la gimnasia energética, que es el tai chi, la meditación, la respiración energética, que sería el yoga o el cha. El yoga que nosotros conocemos es cha, ¿no? Entonces, y luego, pues, también estaría otro tipo de medicina, de la mosimustión, que es el quemar unas hierbas de Artemisa sobre puntos de acupuntura. Nosotros la energía le decimos que puede ser yin, yang. Yin sería todo lo frío, lo inerte.
El yin y el yang, sí.
Sí, lo profundo.
Esto sí que es
la
especial,
poesía, ¿no? La mujer. Yang sería más el hombre, sería, pues, el cielo, sería más, o sea, tiene connotaciones, sería el día, sería el sol, nosotros la estrella, sería la luna, sería el yin y el yang. Entonces, la aguja para la medicina china es el yin, es el acero, es el frío. Y normalmente se emplea la musibustión, que es el calor. Y muchas veces se da que en las personas muy mayores, que ya han perdido mucho yin, no podemos poner muchas agujas, sino que hemos de poner poquitas. Entonces tenemos que hacer moxa, más moxa. ¿Para qué? Para darle yang. Porque lo que perdemos con los años es nuestro yang. Estamos más cansados, menos activos, buscamos la silla enseguida para sentarnos, nos encorvamos, tendemos hacia abajo. Estas manifestaciones de que nuestro yin se va acrecentando y vamos perdiendo nuestro yang. Entonces es esta compensa que tenemos que hacer.
¿Y cómo está en Cataluña, precisamente, todo esto que estamos hablando? ¿Es de una minoría o ya hay una cierta vocación,
hay movimientos.
Interés?
Desde hace tiempo hay movimientos. Incluso hubo una época en que la Generalidad de Cataluña nos había aceptado, estaba casi a punto de legalizarlo aquí en Cataluña. Después, pues, por los cambios políticos o de personales, lo ven de una manera diferente. Sí, aquí lo que hay es la Fundación Europea que está en contacto con la Universidad de Pekín y va haciendo cursos, y la Universidad de Pekín ahora viene a dar, o sea, ya da clases con relación a esta universidad. Pero de eso a que sea legal o que esté, no, se están haciendo pasos. Se puede quedar uno...
Deben haber también muchos intereses, lógicamente.
Sí, claro. Por parte de médica también hay intereses.
Yo no he dicho nada.
Entonces... Yo tampoco.
Marita, una de las cosas que a mí me ha impresionado es cuando a veces en un documental, a través de la acupuntura, se consigue la anestesia.
Sí.
Y las operaciones con...
Sí, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, esto. Yo he vivido un parto
y una... operaciones de cerebro, ¿se han visto?
Sí, yo he visto corazón abierto, corazón pero el cerebro no lo he visto. En China lo he visto. Y una señora ir a parir y salir con su niño en brazos tan feliz para su casa. Sí,
porque cuando se aplica la aguja en un punto, sí, es lo que se consigue.
Hay puntos que se utilizan en los meridianos, en esa vía energética, que a través de las manipulaciones se consigue un adormecimiento. No es una anestesia, es una analgesia.
Vale.
Porque la persona está despierta y puede estar viendo su operación, ¿no?, a través del monitor.
Se evita el dolor así.
Evita el dolor, pero notas. Pero se nota, por ejemplo, nosotros las prácticas que, por ejemplo, han hecho, que me han hecho anestesias a mí y tal, para ver la sensación, tú notas cómo corta el bisturí, tú notas cómo cuando el dentista te está sacando un diente y notas que están manipulando allí, pero no sientes dolor. Entonces he visto este parto, ¿no?, sin dolor, claro. La mujer pare, tiene sus dolores muy acrecentados, su dilatación más profunda. Y luego se envuelve en su niño tranquilamente y se va a su casa.
Marita, una curiosidad más que una pregunta. Y pregunta también. ¿Un acupuntor se aplica a sí mismo la acupuntura?
Sí, yo también.
Sí, ¿o sí, tiene que ser otro?
No, uno mismo.
Claro. Se auto...
Sí. Yo el otro día amanecí con un poco... Había cogido frío, es muy calurosa, dormí encima de la cama y cogí frío toda la parte de, digamos, del lumbago y hacia la pierna. Y yo me apliqué la acupuntura y me aplico continuamente la acupuntura para el cansancio, para el dolor, para la ansiedad.
Tenemos que decir que Marita es una persona que irradia vitalidad,
energía
positiva, y además a través de la mirada, sobre todo, ¿eh? Bueno, tienes la mirada...
Es que soy joven, claro.
Hoy tanto, ya lo hemos dicho, esto ya, años, pero... ya lo hemos comentado. Sí, sí. No hace falta que lo digas porque, oye...
Soy joven. Solo hace falta creérselo. Si tú no crees, lo eres.
No, pero es que eres una persona muy agradable y además desprendes algo especial.
Sí, lo que me dices, yo hace más de 40 años que practico la acupuntura. El primer... paciente que tuve de cuatro patas fue un perrito que tenía mi hijo. Ese perrito, por lo que yo te decía, siempre lo pongo de modelo, porque mi hijo de pequeño tenía bronquitis asmática. Y entonces el perrito también...
También lo tenía.
Sí,
no sé, es decir...
Entonces, claro, la primera impresión que yo le hice acupuntura al perrito... Y noté esa mejoría, ¿no? Que y entonces, sí, casi al mismo tiempo empecé ya con los animales, porque además es que mi casa siempre ha estado llena y está de animales. Todo lo tenemos por duplicado, tres caballos, dos perros, dos gatos, todo.
Explíquenos alguna anécdota, ¿no, Carmen? ¿Nos podría contar alguna anécdota que hayas tenido un caso particular con algún animal? Un gato, ahora comentabas tu hijo,
o cualquier
gato,
animal,
o un pájaro, no sé,
caballo,
si caballo. Pájaros también has hecho acupuntura.
Sí, también. Mira, ahora que me dices lo de los pájaros, es una cosa que, fíjate, no he comentado mucho, pero fue muy curioso, porque en el nido nosotros teníamos una casita así en las afueras y hicieron un nido los gorriones. Entonces estos pajaritos cayeron al suelo y no podían volar. Entonces te das cuenta de que esos pájaros no volaban porque no veían. No veían, tenían los ojitos enganchados. Y es que seguramente al espulvorizar había caído algo en sus ojitos. Entonces eran ya para volar, eran volantones, ya podían volar, pero no veían. Entonces yo recuerdo que me la trajo mi yerno, me trajo los pajaritos en la mano, y dijo, ¿y qué hacemos? Yo digo, pero si tienen los ojos cerrados. Pues vamos a hacerle acupuntura. Y entonces le hice acupuntura, abrieron los ojos, hace así, sale volando. O sea, esta es una anécdota.
¿Con la mano, en este caso, la acupuntura?
Claro, es que los pajaritos estaban así, no con la mano, con las agujitas.
Las agujitas, tenía que ser muy finitas.
Sí, claro, esto es así. Y otra cosa muy curiosa es que yo ejerzo de voluntariado en el centro de acogida de animales salvajes de Torreferrusa, que está en Santa Coloma. Y ahí, sobre todo, me estoy dedicando mucho a los tritones. ¿Conocéis? Un tritón es como una salamandra, pero que viven en el Montseny, son negros, son palmeados como la salamandra, y están en extinción.
Sí.
Entonces, en Torreferrusa lo que tenemos es cría de estos tritones, larvas, para luego devolverlas a su origen, al torrente del Montseny. Entonces, se dio la casualidad de que había una hembrita que no respondía. No respondía. Y es que dijeron ellos que si había salido de la pecera, seguramente la pisara. Te estoy hablando de 4 o 5 centímetros de animalito. Eso, o sea, es pequeñísimo, ¿no? La devolvieron y ella siempre estaba en el fondo, como un poco ausente. Bueno, pues se le aplicó la acupuntura y esa misma hizo ya su camarita de larvas, de huevecitos. Entonces, pues sí, o también te puedo decir de aquí mismo, en animales salvajes es mucho más rápido que en los animales domésticos. Casi en la primera sesión te vienen sin querer comer porque tienen miedos, lo que sea. Haces acupuntura a la tarde y ya están comiendo. Y al día siguiente es a volar. O sea, es fantástico. Y luego pues, se han alucinado, o sea, aquí en Torreferrosa. Entonces, aquí también hice la primera vez que me la trajeron a casa fue, me preguntaron si podríamos realmente hacerle algo a un arcón que tenía, una hembrita, a un macho que no quería, que no pisaba a la hembra. Entonces, pues no se avenían y lo tenían, no podían volar porque estaban defectuosos, porque tenían las alas un poquito levantadas, entonces ya no podían, las tenían para criar, ¿no? Y no criaban, entonces, bueno, pues vamos a aplicar la acupuntura. Y bueno, esa misma fecha, de esa misma primavera, ya hizo su primera puesta. Ya dice que fue la hembra a reclamar al macho, que no quería, pues ya lo fue a reclamar. Hicieron ya sacaron sus dos nidadas y desde entonces, pues ahora 4 o 5 años que van sacando nidadas.
¿Se podría decir que entonces los animales tienen una mejor respuesta casi que los humanos a la acupuntura? Sí, porque no tienen prejuicios en este aspecto.
Prejuicios y están, en el fondo, están más en contacto con la naturaleza. Los perros, aunque los hayamos domesticado, pero ellos tienden a ser más naturales. Y su psicología no es tan como nosotros.
No están
no te lo creen. Ellos no se lo creen, ni se lo creen, ni dejan de creer. Claro. Simplemente se mejora y ya está. Sí. ¿No?
¿Y ejerces actualmente? ¿Tienes consulta?
Sí. ¿Sí? Consulta, trabajo en la clínica Bremen con los animalitos.
Ajá, sí.
Y después pues en la hípica con los caballos. Sí. Y después con las personas, con los animalitos de dos patas.
Creo que tienes mucho trabajo.
Pues mucha actividad.
Sí, 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 sí. Mucho trabajo.
Escribo por también. La mañana y acabas por la noche.
Sí, sí,
debes tener libros, una energía estoy especial, ¿verdad?
Pues, oye, sí, sí. Danos tus señas, por favor, porque además nos has abierto un mundo.
Sí.
Sencillamente para mí, absolutamente desconocido.
Sí,
es interesantísimo, ¿no?
Interesantísimo.
Y, por ejemplo, para las personas mayores, es como que le das vitalidad. Como si la acupuntura, al regular la energía...
Estás mirando a mí, ¿verdad?
No. Tienes mucha vitalidad.
No, sí.
Pero, bueno, no, si no para, no para.
Claro, no. ¿Por qué? ¿Por lo de mayores? Lo decía
no,
por
no,
mí.
Ya empiezo a andar yo ahora.
Empiezas a andar. Realmente funciona muy bien, ya te digo. Y entre 3 y 5 veces más rápido los animales, por la condición animal que nosotros hemos perdido. Claro.
Y Marita, para contactar contigo, cualquier persona que nos esté escuchando...
Como profesional, pues pueden buscar mi página web,
por ejemplo,
Facebook también, la página web, o una página de acupuntura en animales, otra de Marita Casasola, ahí pueden encontrar la información.
O sea, si ponemos Marita Casasola...
Sale.
Pues ya está.
Bueno, Clínica Bremen es una colaboradora habitual.
Yo estoy
en nuestro programa.
Sí, Esther,
que es una persona encantadora.
Sí.
Claro, y
claro,
también ha hecho preguntas y respuestas sobre animales.
Sí.
Esther es una persona extraordinaria.
Muchas veces colaboramos juntas, según qué tipo de animales, pues también se le puede hacer acupuntura y funciona muy bien. O sea que yo pienso que es una medicina realmente se le tenía que aplicar a los enfermos en las clínicas, porque no se necesita tantos medicamentos para realmente encontrarte vital.
Y debe estar un tema importante.
Sí, pues eso, sí, claro, esto de verdad. E incluso si se toman medicamentos con la acupuntura también se puede paliar el efecto.
Complementar.
Sí, complementar, es lo que hacemos, porque casi todos los pacientes que vienen súper medicados, ¿no? Que al final las consultas de acupuntura vienen y dicen, cuando ya no hay nada más que hacer, entonces vienen.
Sí,
si después
verdad,
de no hacer más nada dan ese resultado, pues imagínate que vienes desde un principio, pues claro, es mucho mejor. pero que incluso con la acupuntura pues también se puede evitar o paliar de alguna forma los componentes, digamos,
químicos, sí.
Químicos, sí, de ciertos medicamentos, ¿no? Yo recuerdo otra vez que me pides, ¿no?, que estábamos en el campo y había un escalador que lo bajaron rápidamente porque había tenido un corte de digestión. Y lo bajaron, esto era al principio, cuando yo empezaba a hacer acupuntura. Lo bajaron, se estiraron la cabilla, pedían un médico, a mí no aparecía nadie, aparezco yo. Yo llevo siempre una, ahora entro yo para enseñarle, una cajita plana, así con unas 20 agujas. Siempre la llevo en el bolsillo del pantalón. Esto es todo un botiquín. De todo, de antibiótico, de antiséptico.
Fíjate, es curioso.
De calmantes rápidos, es todo un botiquín. Entonces, claro, llamada, y yo me acerco, y claro, el chico había tenido este corte de digestión porque estaba congestionado, sudado. Bueno, pues y se repetirá un poco a la gente. Pongo dos agujas fáciles, que os diré dónde es, por si algún día os duele el estómago, que con un masaje funciona en ese punto. Y al ponerle la aguja, se sentó y dijo, ¡oh, qué alivio! ¿Qué me habéis hecho? Eso fue así de rápido.
¿Pero devolvió o no tuvo que
devolver? No devolvió. No devolvió.
¿Se pasó?
Se le pasó. El nudo que se hace puede... Son puntos que se dicen de urgencia. Punto sí, que significa de urgencias. Bueno, son...
Es interesante.
Muy interesante.
Sí. Tendrás que volver otra vez.
Una preguntita rápida. ¿Tuviste que pasar muchos años en China?
Bueno, yo ya había estudiado.
O sea, que hablas chino y todo.
Bueno, yo hablaba cuatro palabras chinas, pero cuando yo hablaba chino, me ponía el chino una cara. Yo no sé qué le decía yo, que estaba algo gordo, porque me cogía de la mano y me llegaba al primer hotel que encontré, me dijo, ¡ay, te entenderá! Además, es curioso, porque allí en China las cosas son diferentes. Por ejemplo, dos, si tú veas, dice dos manzanas, te dan tres. Una te dan cuatro te dan una. O sea, y tú te quedas alucinada.
Claro, entonces... Esto también pasa a Mallorca, ¿eh?
A Mallorca, bueno,
un parell no son dos, ¿eh? Un parell no son dos.
Pues Marita, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Y estoy encantada.
Y por traernos tanta energía.
Sí. Gracias. Sí, y cuando queráis, ahora os explico el punto este que os he
dicho. Ah, sí.
Venga.
Sí.
Gracias. A todos. Adiós.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Moment ara de gaudir d'un segon espai musical, gentilesa de Manel Casas.
Estàvem amb l'Ennio Morricone. De petit, al conservatori, es va graduar com a instrumentista de trompeta. És per això que aquest instrument brilla moltíssim en les seves composicions. Ha compost quantitats de bandes de pel·lícules i potser se'l recorda massa amb aquest aspecte, perquè ell és un gran compositor d'una inspiració extrema. Us proposo escoltar Good Luck Jack, que és com un comiat, que és bastant poc conegut, però que si l'escolteu amb detall comprovareu que és una meravella. Comença amb una entrada d'orgue, li segueix el vent amb la flauta per donar pas després a la corda dels violins, amb un vibrato latent que donen a conèixer la capacitat d'inspiració d'aquest genial compositor. Fins a la propera, si Déu vol.
Neus, bon vespre.
Hola, Borja, bon vespre. I, com sempre, també bon vespre als nostres oïdors. I estem aquí, una altra SOS Adopcions.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui farem difusió d'una associació que es diu SOS Huelles Barcelona.
Oh, què ens pots explicar?
Doncs mira, que és una associació sense ànim de lucre que s'encarrega de buscar adoptants per gossos i gats que han estat abandonats. L'associació, Borja, no té refugi. Llavors funcionen exclusivament amb voluntaris que ofereixen les seves cases per fer de famílies d'acollida. Ells treballen principalment a Barcelona, tot i que m'han dit que a vegades fan acollides també de fora de Barcelona.
Uh-huh. O sigui que a part de buscar adoptants pels animals, també busquen voluntaris.
Exacte, ells també busquen adoptants i gent amb ganes de col·laborar que els ajudi una mica amb aquesta tasca de les adopcions.
Uh-huh, molt bé. I tenen molts animals que esperen ser adoptats en aquest moment?
Doncs home, hem estat mirant la seva pàgina web, que això ens agrada moltíssim, i ens ha cridat l'atenció aquests que ara us explico. Mireu, la Gala, que és una gossa de gairebé 2 anys, és una mestissa de bòxer, està esterilitzada i es veu que és molt bona gossa. El Danko, aquest és un cadell, és encara no té un mes, és molt petitet. I després, per altra banda, tenim a la Yumai i a la Nala, que són dues gosses mestisses de Labrador. Són germanes, tenen uns 5 anys, més o menys, i es veu que és important que siguin adoptades juntes.
D'acord. Com sempre, a la pàgina web de l'ADA, les seves fotos estan ja penjades. Ara us recordo com ho heu de fer. www.ongada.org i clicant a l'apartat de SOS Adopcions. I per contactar amb SOS Huelles Barcelona, Neus, com ho han de fer?
Doncs, bueno, posant-se a la seva pàgina web, que és www.soshuelles.org, o bé també tenim aquest telèfon, el 603-820-952 i el 600-656-962. Esperem, com sempre, que aquest espai de la veu dels animals i la natura hagi servit per trobar una miqueta, una família en aquests animalons. I, bueno, fins al proper programa. Ens veiem. A reveure.
Tant de bo, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de
azul. Amb els SOS Adopcions finalitzem aquest programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.